todo inicio es complicado. Pero 5 minutos bastan para soñar toda una vida. Cada instante es único. Aprovéchalo. Así las cosas. Situaciones cotidianas que marcan nuestra vida. Así las cosas.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Así las Cosas. Muchísimas gracias por sintonizarnos como todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Y yo te invito a que nos acompañes el resto de esta hora porque te tenemos información muy interesante, no nada más en el ámbito individual, sino en el ámbito social. Vamos a estar platicando un poquito acerca de cómo avanza la educación en México y para ello tengo aquí conmigo a un experto en el tema. Él es el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco. Él es licenciado en Educación Superior por la Universidad de Colima y doctor en Pedagogía por la UNAM. Además, es director general en Colima del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y es miembro del Seminario de Cultura Mexicana. También es autor de libros como La Escuela que Soñamos, publicado en el año 2016 en la ciudad de Colima, Elogios de lo cotidiano, publicado en el año 2018, igual en la ciudad de Colima, y tiene libros coordinados como Enseñar para la vida más allá de los muros escolares, publicado en el año 2013 en la ciudad de Jalisco, en coordinación junto con la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Colima. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
Buenas noches. Y bueno, creo que hay muchísimas cosas de qué platicar, así que me gustaría que fuéramos ya agarrando pasito. Así que, ¿por qué no comenzamos a hablar un poco acerca de la educación en sus distintos niveles? Es decir, ¿cómo está compuesto el sistema educativo nacional?
Bueno, México tiene uno de los sistemas educativos, el tercer sistema educativo más grande de América, uh-huh. El tercero, solo superado por Estados Unidos y Brasil.
Okay.
Estamos hablando en el ciclo 2017-2018, el ciclo anterior,
sí.
De 36 millones y medio de estudiantes desde preescolar hasta la universidad.
Okay.
Para darnos una idea de lo que esto representa, estamos hablando de que es la matrícula estudiantil es más grande que muchos países de América Latina o de Europa.
Sí.
Para ilustrar, uh-huh. Es la 2 veces la población de Chile. La población, wow, entera de Chile.
Sí.
3 veces la población de Cuba y 10 veces la población de Uruguay. Entonces es un sistema educativo muy, muy grande y por tanto muy diverso en un país tan heterogéneo, tan rico pero al mismo tiempo tan pobre, en muchos, sí, sentidos. Con contrastes muy marcados entre entidades y al interior de cada una de las entidades. Entonces estamos hablando de un sistema altamente complejo, muy heterogéneo,
sí,
y con desiguales resultados.
Ok, y bueno, ahora que menciona que somos un país muy rico pero también muy pobre, pues esto muchas veces se debe a las condiciones socioeconómicas, ¿no?, en la que nos encontramos, o se puede encontrar alguien más. Y bueno, yo leía que la cantidad de años de educación formal que tiene una persona muchas veces determina su ubicación en el campo laboral. Es decir, quien no tiene acceso a terminar o a concluir sus estudios tiene menos probabilidades de triunfar, por decirlo así, en el mundo laboral.
Por lo menos en el mundo de la escuela. Y qué bueno que me haces la pregunta porque para no errar traje información muy, muy puntual. No,
me parece
no,
muy bien.
No quiero abrumar con datos, pero creo que ilustra esta situación que tú revelas, y es que las probabilidades de ir a la escuela están condicionadas por el entorno okay, social y el entorno familiar.
Sí.
Por ejemplo, si uno revisa las probabilidades de ir a la escuela cuando el jefe del hogar, el padre o la madre, no tienen escuela,
claro,
no tienen escolaridad, que no, uh-huh, saben leer ni escribir, la probabilidad de ir a la educación media superior es de 49% en el país. 49.
Menos de la mitad, claro.
En cambio, donde hay un jefe de familia que fue a la universidad, la probabilidad es el doble, 93%.
Ok.
Entonces, esto retrata muy bien lo que tú señalas. El esfuerzo que hace la familia es muy importante por el empuje que le pueden dar a los hijos.
Claro.
Algo semejante ocurre si uno revisa el contexto de la familia. Si estamos hablando de uh-huh. entornos rurales o entornos urbanos. O
claro.
si hablamos de lo que se conoce como quintiles, en términos socioeconómicos. Uh-huh. Esto es, si dividiéramos a la población en 5 partes, y la número 1 son los más pobres, y la número 5 son los más ricos, uh-huh. la probabilidad de que los del quintil 1 vayan a la media superior es del 66% en el país.
Okay.
O sea, 2 de cada 3 pueden ir a educación media superior.
Okay.
Pero si están en el quintil 5, o sea, los más ricos, uh-huh. la probabilidad sube al 89%. Entonces, si vamos uniendo variables, como decíamos antes, la escolaridad del padre o de la madre, la condición socioeconómica,
ajá.
El entorno donde viven, rural o urbano, aumenta o disminuye la probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño que en una especie de lotería macabra nace en una población de una sierra del sureste mexicano, su probabilidad de ir a la escuela es más baja que si nace en el municipio más rico del país,
claro.
y de América Latina, que está en Nuevo León. La probabilidad es enorme. Podría ser el mismo niño, pero a uno le tocó en la lotería esta nacer en el sureste y al otro nacer en Nuevo León. Si es mujer y habla una lengua indígena, su probabilidad es todavía menor. Esto es que las mujeres indígenas son las que menos probabilidad tienen. Entonces, sí hay una relación muy fuerte entre estas otras condiciones,
sí.
y la probabilidad de ir a la escuela, de entrar a la escuela, de aprender lo que tienen que aprender, terminar y seguir estudiando. No quiere decir que ser pobre te condena a no ir a la escuela o a no tener buena educación,
claro.
pero le exige al Estado un proyecto pedagógico para que se compensen las diferencias, las desigualdades que tiene un niño que va a una escuela urbana o rural o semiurbana,
sí.
hablando una lengua que no es la que hablamos todos, ¿no?
Claro.
Esto pasa también en Colima, hay que decirlo.
Sí. Sí, me atreví a leer algunos de sus textos en alguna de sus páginas donde usted escribe. Y la verdad es que los datos que arrojan son muchísimos y los tenemos muy cerca. Y muchas veces
sí.
no estamos ni enterados, no estamos ocupándonos, más que preocupándonos,
sí.
de este tema. Y la verdad es que es alarmante sabiendo que hay de por medio una reforma educativa que al principio apareció como algo prometedor y ahora ya no saben para dónde llevarla, ¿no? Entonces, adentrándonos ya en esto, yo quisiera hacerle una pregunta muy, muy en concreto. ¿Hay un avance, hay un retroceso o hay un estancamiento a partir de la llegada de esta reforma?
Bueno, es una pregunta no es tan concreta.
Okay.
Porque es una pregunta que exige una elaboración que no es tan simple.
Okay.
Por lo menos no para mí. Yo te diría y diría al público, todas las reformas, todas están condenadas a morir, todas.
Okay.
La diferencia entre unas reformas educativas y otras, desde mi punto de vista, es cómo mueren. ¿Por qué uh-huh. mueren? ¿Quién las entierra? ¿Y qué sucede después? A esta reforma de la que estamos hablando, que está en la última fase de su sobrevivencia,
sí.
Como todas las reformas, deja luces y sombras. Es una reforma
sí.
que aportó algunas cosas positivas y otras negativas. Y que en algunos campos, no, porque los cambios en educación no ocurren en un lapso tan corto.
Claro.
Los países que más han avanzado en el mundo no cambiaron su sistema educativo y no cambiaron al país en un sexenio o en una década. Los cambios en educación implican 20 años, 30 años. Y lo que no hemos tenido es un proyecto de esta naturaleza.
Claro.
Entonces, yo te diría, la reforma educativa del gobierno anterior, de Enrique Peña Nieto, dejó cosas positivas. Por ejemplo, ya no supeditar el ingreso a la docencia a prácticas de corrupción, a prácticas clientelares, a prácticas oscuras, como sucedía.
Sí.
No lo resolvió todo. En algunos estados, en Colima no lo sé, pero en algunos estados se siguen vendiendo plazas.
Y se sabe.
Entonces, esa bandera de la reforma educativa es muy encomiable. Luego fallaron algunas cosas, fallaron las formas, fallaron los mecanismos. Evidentemente, los procesos de evaluación, el concurso de ingreso para ser profesor en educación básica es perfectible, como todo. Ahora no sabemos qué va a suceder, ¿no? Entonces, ahí queda una cosa positiva. Hay cosas negativas también, pero cuando me preguntes podemos ir hablando.
Me parece que hablemos de eso porque justo vamos a ir a una pausa promocional y después nos comenta cuáles son las cosas negativas de esta reforma educativa. Vámonos a una pausa y volvemos.
La paciencia es una virtud que no todos tienen. ¿Podrás esperar? Así las cosas. En un momento regresamos.